Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Gary Glitter es un músico y compositor de los primeros tiempos del glam rock inglés, que obtuvo gran popularidad entre los primeros años de 1970 hasta mediados de los años 80. Ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo y se mantuvo en las listas de sencillos del Reino Unido por 180 semanas consecutivas. Con él escuchamos Rock and Roll Part 1.
Garantizan la entrega de aguinaldo en el Ayuntamiento de Colotlán. La PCR es un método confiable para detectar la infección del SARS-CoV-2, asegura especialista. En Zacatecas, el 87% de las muertes relacionadas con COVID-19 se han registrado en personas mayores de 50 años. Jalisco cumple 10 semanas sin rebasar el 25.7% de ocupación hospitalaria. Un diagnóstico temprano de COVID-19 puede evitar complicaciones en los pacientes, señala médico. Pacientes recuperados de COVID-19 han presentado diabetes de manera posterior al tratamiento. Y en el perfil de hoy escucharemos la segunda parte de la historia que nos comparte el señor Luis Humberto Gálvez. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que nos acompañen y conozcan las noticias que tenemos preparadas para esta mañana. Si alguien desea estar en comunicación con nosotros, pueden hacerlo a través de los números telefónicos 499-992-4233 u 800-701-9999. Saludamos a quienes ya nos escuchan a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada. Desde luego, a quienes nos siguen a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/Colotlán y a nuestros fieles radioescuchas a través del 104.7 de frecuencia modulada. Vamos a comenzar con los detalles de la información. Les comento que sin importar la situación financiera que priva en el Ayuntamiento de Colotlán, el alcalde Jorge Alonso Arellano Gándara afirmó que el aguinaldo es una prestación laboral, un derecho irrenunciable de los trabajadores y que como tal se respetará.
Hemos tenido que hacer un esfuerzo para poder tener esa certeza de que en el mes de diciembre los trabajadores, de acuerdo a su puesto y de acuerdo a su sueldo, se le va a brindar ese beneficio de lo que es el aguinaldo.
¿No van a tener ustedes que recurrir a algún tipo de negociación?
Nosotros no tenemos esa intención de no entregar. Si se llegara a tener la necesidad de una negociación, pues lo haríamos, pero nosotros vamos a procurar de que ni a eso tengamos que llegar, entregarle a las personas lo que se les corresponde en su momento.
La entrega parcial del aguinaldo es una alternativa a la que esperan no recurrir. Sin embargo, dependiendo de la situación financiera, considerarían la negociación en el pago a proveedores, aunque la intención de solicitar adelanto de participaciones es justamente evitar complicaciones al cerrar el año.
Hemos recurrido a lo que es el adelanto de participaciones para poder solventar tanto las deudas que tenemos con proveedores como parte de los aguinaldos que se tienen que pagar para este fin de año y también para los compromisos que se hicieron como el tema de Recrea. Trataremos de salir lo más limpios que se pueda en el tema de deudas y también negociar con proveedores en caso de que no ajustemos cerrar el año en ceros, pues que haya una negociación que durante el transcurso de cuando tenemos la recaudación haya ese pago a todos los proveedores que tenemos.
La emergencia sanitaria y los recortes presupuestarios son temas que complican la administración de los presidentes, sobre todo por la desaparición de fondos a los que se podría acceder en situaciones extremas, enfatizó el alcalde colotlense.
Sí hay fideicomisos que al desaparecer pues afecta al tema del municipio, pero también tenemos que ver algo generalizado, que esta desaparición de los fideicomisos o de las participaciones que se podían obtener en el tema de estabilización económica de los municipios cuando se vieran afectados en alguna situación, pues sí los afectan directamente, pero de manera general van a perjudicar el tema de la educación, la salud, al deporte y varios conceptos. Ya no va a haber un fondo para poderlos capitalizar o sobre todo que saquen las necesidades que se requieren en esos temas.
El cierre de año es un tema complicado en materia administrativa por los compromisos financieros previamente adquiridos, pero el adelanto de participaciones permitirá atender asuntos básicos como el pago de aguinaldos y comenzar el año 2021 sin mayor problema, afirmó el presidente. Esta es información que nos ha preparado mi compañera Guadalupe Arceo y que bueno, de alguna manera da tranquilidad seguramente a los trabajadores del ayuntamiento precisamente porque se buscaría no cancelar o posponer la entrega del aguinaldo y tampoco dividirlo para que sea en dos entregas. Así que ojalá que las cosas marchen como se tienen planeadas para que no haya inconvenientes en este sentido. Como bien lo señala el alcalde, pues se trata de un derecho que es irrenunciable, por supuesto, para los trabajadores. Y pasando a temas del coronavirus, les comento que las PCR son un tipo de pruebas de diagnóstico que se han utilizado durante años en diferentes crisis de salud pública relacionadas con enfermedades infecciosas. Son un método eficaz y con un margen mínimo de error, según precisa José Alejandro Morales Rodríguez, médico salubrista adscrito al Hospital de Primer Contacto de Colotlán.
Los marcadores moleculares nos dicen, busco un microbio que tiene estos genes. Ya dijeron cuáles hay y los buscan, ¿no? De hecho, esa misma prueba buscan también para influenza. Esa máquina busca esos marcadores, ¿no? Esas características de este virus en base a sus genes. Entonces, eso sería prácticamente casi imposible decir que hubiera algún error, ¿no? O tendría que ser un virus muy, muy parecido con alguna mutación, que hasta ahorita todavía no hay tanto pendiente, al contrario, nos da una garantía y una teoría de que será positivo, es positivo.
Los test rápidos que se utilizan como una alternativa para confirmar contagios detectan anticuerpos, es decir, que los agentes extraños que entran al organismo provocan que el cuerpo produzca anticuerpos y cada uno es específico. Sin embargo, aquí el sesgo de la prueba puede darse en otro sentido, precisa el médico epidemiólogo.
La prueba rápida busca anticuerpos, similar a buscar material genético, que hace la PCR, pero la prueba rápida es lo que hace, busca el anticuerpo, o sea. Entonces, aquí el pequeño sesgo que puede existir es que nuestro organismo tarda varios días en producir los anticuerpos y que a lo mejor yo hoy me contagié, mañana me hago una prueba rápida, obviamente no tengo anticuerpos, y voy a decir que a lo mejor no estoy contagiado, siendo que sí estoy contagiado, pero todavía no tengo anticuerpos suficientes como para que la muestra salga positiva.
La toma de las muestras necesita de un personal capacitado y aunque las pruebas que se toman en la Secretaría de Salud y la Universidad de Guadalajara son de calidad, el error humano siempre existe, reconoce el entrevistado.
El error humano siempre existe, pero generalmente cuando estamos hablando de algún método diagnóstico con estas características o en estas situaciones, pues obviamente se tratan los procesos de reducir al mínimo. La verdad yo no estaría tan preocupado por esa parte, porque más bien tendríamos que ver algunas otras situaciones que pudieran afectar al diagnóstico. Los procedimientos se realizan como deben de ser, de hecho, de forma muy estricta.
Otro sesgo de la prueba rápida es su sensibilidad, lo cual significa que es la capacidad que tiene la prueba de detectar que alguien está contagiado porque sí lo está. Es decir, si una prueba tiene una sensibilidad del 60%, significa que de 100 personas salieron negativas a la sensibilidad 60%, lo que significa que de 100 personas lo más seguro es que de esos 100 haya 40 que son positivas. En el caso de la prueba rápida, pues tiene una sensibilidad de más del 90%, lo que es muy bueno. La toma de muestras en sí es un método eficaz para controlar las cadenas de transmisión, pero también el estudio de contacto, insiste el entrevistado. Esta es información que también nos ha preparado mi compañera Lupita Arceo y que, bueno, contribuye en que confiemos de una mejor manera en estas pruebas PCR y también ser conscientes de que el margen de error con relación a las pruebas rápidas consiste precisamente en la generación de anticuerpos. Es por eso que hay que dejar pasar varios días para que estos pues se vayan generando en el organismo y el resultado sea mucho más confiable. Pero sin duda la prueba ideal es la PCR, esa que nos realizan con un hisopo y la que da un resultado mucho más confiable, porque se está hablando que de 100 personas que pueden ser estudiadas, el margen de error sería de un 10%. Entonces, el 90%, por supuesto, que estaría dando el resultado de manera confiable. Gracias a Lupita Arceo por esta información que nos ha hecho llegar y los invito a hacer nuestro primer corte. Al regresar en señal informativa, en Zacatecas el 87% de las muestras relacionadas al SARS-CoV-2 se han registrado en personas mayores de 50 años. y Jalisco cumple 10 semanas sin rebasar el 25.7% de ocupación hospitalaria.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 24 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Alberto. En 1957 muere en México el pintor muralista perteneciente a la corriente del realismo y reconocido comunista Diego Rivera. Pintó grandes murales de alto contenido social en edificios públicos. Estuvo casado con la también pintora Frida Kahlo, con quien mantuvo una agitada relación sentimental. Nace el 8 de diciembre de 1886. En 1963, en Dallas, Estados Unidos, Lee Harvey Oswald, único inculpado por el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy, es asesinado a balazos por Jack Ruby, mientras es custodiado por la policía para su traslado a prisión. En 1993 muere José Antonio Hipólito Espino Mora, mejor conocido como Clavillazo, actor cómico de carpa y de cine mexicano. Como actor de carpas, llegó a tener la propia bajo el nombre de Carpa Tezuitlán y posteriormente con el nombre de Carpa Berta, en honor a su madre y su hermana fallecida años atrás. Nace el 13 de agosto de 1910.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 42 centavos y se vende a 20 pesos con 52 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 25 centavos y se vende a 24 pesos con 6 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Las personas adultas mayores son las que han muerto en Zacatecas a causa del nuevo coronavirus. Te escuchamos con más detalles, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que en los últimos 8 meses en Zacatecas, más de 1,350 personas han fallecido por cuestiones relacionadas a COVID-19 en las últimas semanas. Los contagios, además, han aumentado en el último mes y se estima que por día se contagian 172 personas y mueren 14, siendo los adultos mayores los más vulnerables, compartió en rueda de prensa Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud en el estado.
En las defunciones vemos que la mayoría son entre los rangos de edad de 50 a 80 años, pero si nos ponemos en números reales, las personas mayores de 70 años tienen casi un 40% de probabilidad de fallecer. Quiere decir que los grupos vulnerables y a los que más debemos proteger son a las personas mayores de 50 años, porque allí está el 87% de la mortalidad que tenemos.
Breña Cantú agregó que aunque la mayoría de contagios se ha dado en personas jóvenes menores a los 50 años de edad, son estos quienes llevan la enfermedad a sus familiares mayores y sumado a algunas comorbilidades hacen que el cuadro clínico se complique e incluso fallezcan.
La hipertensión, diabetes y obesidad son las que tienen los porcentajes más altos, los que más causan complicaciones en los pacientes que llegan a ser infectados. Por municipio tenemos que son 5 municipios los que tienen prácticamente el 80% de la pandemia. Zacatecas con 305 casos, Guadalupe 251, Fresnillo volvió a repuntar con 272 casos, Sombrerete con 50 y Jerez con 40 casos. Pero si lo ponemos en número de pacientes activos, Guadalupe tiene 1.286 casos activos, Zacatecas 1.642, Fresnillo 1.017, Sombrerete 185 y Jerez 217.
Ante la reciente aprobación de la ley que regula el uso del cubrebocas y lo hace obligatorio en espacios públicos, así como la semaforización para apertura de establecimientos, el secretario llamó a la empatía y concientización sobre el riesgo de padecer la enfermedad.
Yo creo que es muy importante que la gente entienda, no se trata de ver cómo burlamos una ley o cómo burlamos una ordenanza. Aquí lo que debemos de hacer todos, cada quien preocuparnos, cuál es nuestra función, fijarnos en lo que hacemos, que nosotros usemos el cubrebocas, que lo usemos bien, que no vayamos a los sitios donde hay aglomeraciones, que no estemos en sitios cerrados, que en las reuniones familiares busquemos de veras la sana distancia, porque es donde hemos tenido mayor número de contagios. Si andamos viendo qué es lo que hacen los demás, no vamos a lograr absolutamente nada. Lo más importante aquí es que cada quien tomemos la determinación que tenemos que cuidarnos nosotros, a nuestros familiares y por ende cuidamos a las demás personas.
El secretario de Salud concluyó insistiendo en la prevención y sobre todo en evitar poner en riesgo a los adultos mayores al visitarlos sin las correspondientes medidas. Anita, pues así el panorama en la entidad vecina, más de 1.350 personas fallecidas y pues bueno, el 87% de estas muertes por COVID-19 o que se relacionan a la enfermedad han sido en personas de más de 50 años.
Pues es triste este panorama al que nos estamos enfrentando y por algo se insiste también muchísimo en el asunto de proteger a los adultos mayores, incluso adultos jóvenes, pero sobre todo adultos mayores, por los riesgos que les representa y porque según la condición de cada uno, pues hay una mayor probabilidad de que mueran.
Incluso ellos también lo manejan mucho como contagios secundarios o terciarios, donde el adulto mayor ni siquiera sale de sus hogares y termina siendo contagiado. Entonces, la mayoría de estos contagios han sido por personas jóvenes que salen a alguna actividad, regresan y pues llevan el contagio a sus familiares.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información. Ahora platícanos. Jalisco reporta disponibilidad de camas habilitadas para atender pacientes con COVID-19. Te escuchamos.
Gracias, Anita. En Jalisco se cumplen 10 semanas sin que la ocupación hospitalaria por COVID-19 rebase el 25.7% del total disponible en el estado. De la semana epidemiológica 37, en esta se reporta ese porcentaje hasta la semana epidemiológica 47, que es la de más reciente notificación y no se ha llegado a esta cifra. En la semana 47, en la entidad se reportó una ocupación hospitalaria de 22.9%, lo que significa que casi cada 8 de cada 10 camas en hospitales sigue disponible para pacientes graves por el contagio del virus SARS-CoV-2, en tanto que el menor porcentaje de 21% de ocupación hospitalaria se presentó en la semana 41. Jalisco ha registrado un ligero decremento en el número de pacientes hospitalizados, pues el máximo de ocupación de camas de hospital para COVID-19 se reporta en la semana 31 con 30.3%. La última cifra reportada representa alrededor de 6 puntos porcentuales menos. Cabe recordar que en el plan de reconversión y escalonamiento hospitalario de Jalisco se cuenta con 2.738 camas de hospital disponibles y con una capacidad de usar más de 4.000 si se presenta la demanda. De mantenerse esta tendencia, la infraestructura hospitalaria no se verá rebasada, lo que significa que en la entidad está garantizada una cama de hospital para toda persona que lo requiera. Sin embargo, en Jalisco, como en el resto de México, la pandemia sigue activa y por lo tanto es necesario que la población participe en su control, adoptando las medidas preventivas, la Secretaría de Salud Jalisco invita a la población a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, esto puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, evitar lugares cerrados, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó el primer enfermo en el estado hasta la fecha, en Jalisco se acumulan 109.060 casos confirmados que han sido detectados en el sistema radar. Jalisco reporta 18 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que pueden haber acontecido hace varios días, pero hasta el último reporte se notifican a la plataforma del CISVER por parte de las distintas instituciones de salud. El último reporte da cuenta de que en el estado se acumulan un total de 4.621 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. De estos decesos, 4.529 corresponden a residentes de 110 municipios de Jalisco, mientras que 92% a residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. A la fecha se reportan 88 municipios con casos activos en Jalisco, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 220.783 casos a la fecha. De los afectados acumulados, el 50% son varones y 50% mujeres. En cuanto a grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años de edad con 12.9% y el de 25 a 29 años de edad con 12.8%, el de 35 a 39 años de edad con 11.7%, el de 40 a 44 años con 10.3% y el de 65 años y más con 12.9%. Con 10.5%. En el grupo de niños y adolescentes se tienen 1.612 casos confirmados en menores de 0 a 15 años. Esto representa 1.5% del total de casos positivos acumulados. Hasta el momento se han registrado 1.187 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud y este contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. En todos los casos positivos al SARS-CoV-2 se les ha pedido el aislamiento domiciliario y se ha identificado los contactos de riesgo. Ante casos sospechosos, se insiste en comunicarse a los call center que están a su disposición y si es necesario se dará cita para una prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El número de la Secretaría de Salud Jalisco, 3338-233220, repito, 3338-233220 y el call center de la Universidad de Guadalajara, 3335-403001. Nuevamente, 3335403001. Además, se puede consultar el sitio web coronavirus.jalisco.gov.mx, donde hay más datos, gráficas y recomendaciones para prevenir y brindar atención ante COVID-19 en la entidad jalisciense. En lo que respecta a la zona norte de Jalisco, Radar informa que Colotlán acumula 443 casos de COVID-19, Huejúcar 43, Chimaltitán 37, Mezquitic 33, al igual que Huejuquilla el Alto, Bolaños 31, Totatiche 26, Santa María de los Ángeles 24, San Martín de Bolaños 12 y Villaguerrero 4. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Consecuencias de no beber agua. Beber una cantidad adecuada de agua cada día es más que relevante, ya que el agua lubrica las articulaciones y los huesos, regula la temperatura corporal y alimenta el cerebro y la médula espinal. Cuando nos deshidratamos, los receptores sensoriales en el hipotálamo del cerebro liberan una señal de una hormona antidiurética que llega a los riñones y provoca acuoporinas, unas proteínas que regulan el paso del agua a través de la membrana celular y permiten a la sangre retener más agua. La consecuencia visual más inmediata es que nuestra orina se vuelve más oscura, pero los efectos negativos van mucho más allá de esta coloración. No beber agua puede causar fatiga, una disminución de la función cognitiva, alterar en el estado de ánimo, una caída en la presión arterial y en la humedad de la piel. Un cerebro deshidratado se contrae, literalmente, ante la falta de agua, ya que requiere de un esfuerzo extremo para funcionar. Si la deshidratación se prolonga durante varios días, el organismo experimenta secuelas más graves y eventualmente la muerte. Sin líquidos, un individuo puede aguantar 15 horas en un entorno extremo y 3 días en condiciones normales. Si bebemos poca agua durante un largo periodo de tiempo, también contribuimos a inclinar la balanza a sufrir problemas digestivos, diabetes, aumento de peso, problemas en la piel, colesterol alto, fatiga o estreñimiento. No beber agua rompe el equilibrio del organismo. Para evitar estas conclusiones tan nefastas para nuestro cuerpo, se recomienda beber alrededor de 2.5 a 3.7 litros de agua para los hombres y de 2 a 2.7 litros de agua para las mujeres. A menos que desee aislar a las personas en la oficina, controle su régimen de bebida, ya que la deshidratación también puede volverte irritable y de mal humor. Dos estudios que se llevaron a cabo en la Universidad de Connecticut estudiaron tanto a hombres como a mujeres en una serie de pruebas cognitivas y vieron que la deshidratación les provocaba mal humor, somnolencia e incluso dolores de cabeza. A veces confundimos la sed con el hambre, por lo que es inteligente beber agua cuando nos pica el gusanillo de un antojo. Por eso es una buena idea beber agua antes de sentarse a comer, ya que nos puede llevar a consumir menos calorías y tendremos una mejor idea de nuestras señales de hambre y apetito, como se muestra en un estudio de 2018 publicado en la revista Clinical Nutrition Research. El agua puede evitar que tengamos mucha hambre a la hora de sentarnos a comer, y escuchar nuestras señales de sed y hambre puede darnos una idea de lo que el cuerpo realmente quiere. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. En más notas les comento que conocer los síntomas del nuevo coronavirus y acudir oportunamente con un médico puede disminuir la gravedad de la enfermedad si se atiende de manera oportuna. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Los síntomas que experimentan las personas que adquieren el COVID-19 pueden variar dependiendo su edad, estado inmunológico o la carga viral del virus. Sin embargo, una correcta identificación de los síntomas y atención oportuna pueden hacer la diferencia entre padecer un cuadro grave o leve. Por ello es importante que ante la más mínima molestia se acuda con un especialista, comenta el doctor Rubén Durantis Careño, coordinador médico de la jurisdicción sanitaria número 6 con sede en Tlaltenango, Zacatecas.
Sí es importante que la gente se quite ese miedo y que esté debidamente informada, porque ha habido mucha incertidumbre en relación a qué pasa en los hospitales. Entonces se debe quitar esa incertidumbre y que entienda que si requerimos hospitalización no existe otra manera más que solicitarlo con oportunidad antes de que los síntomas ya sean muy graves, que los síntomas sean irreversibles, y en ese momento si se atiende con oportunidad, la verdad es que el porcentaje de sobrevida en los pacientes pues es bueno, es adecuado. Pues es que si se evita que la enfermedad progrese al tener tratamientos específicos, sí es muy importante y muy pertinente tu pregunta. Allí también vamos a limitar el daño hacia las personas y por lo tanto la cantidad de secuelas que se presente será menor.
Una persona que tenga la sospecha de haber adquirido la enfermedad o que incluso tenga factores de riesgo no debe esperar a que los síntomas se agraven, ya que pudiera estar perdiendo tiempo valioso para combatir el virus SARS-CoV-2, reiteró el médico.
Que la gente entienda que las diferencias de presentación del cuadro clínico son muy variadas. Y ya desde el inicio de la pandemia se comentaba que hasta un 85% de los pacientes iban a estar asintomáticos, es decir, sin molestias, o iban a estar con síntomas leves, y esas personas, pues con medidas generales, a lo mejor con un paracetamol, iban a poder estar en casa. Y luego tenemos un 10% que va a requerir de manejo hospitalario, porque pueden presentar un cuadro clínico un poquito más severo, donde inclusive ya haya falta de aire y requiera complementarse la atención con oxígeno. Entonces, aquí es muy importante ese punto que tú recalcas, donde la gente debe tener esa confianza y cuando así se justifique tendrán que estar acudiendo al hospital, porque un dato que nos predice que la paciente o el paciente puede agravarse es precisamente eso, que inicien con datos de dificultad para respirar.
Otro aspecto del que también habló durante Iscareño fueron los tabúes que existen sobre los posibles contagios al interior de los nosocomios y el miedo a acudir a una unidad médica mientras continúen casos activos de COVID-19.
Primero, recalcarles, un hospital como el de Colotlán, un hospital como el de Tlaltenang, un hospital como Jerez, tienen las áreas debidamente señaladas, debidamente separadas, donde las personas que van por una enfermedad respiratoria aguda son atendidas y son manejadas en áreas específicas. Las personas que van por un embarazo, por un dolor abdominal, por otro problema, se atienden en otra área. La gente que va por otro problema no tiene contacto con las áreas COVID. El personal que atiende las áreas COVID o las áreas de enfermedades respiratorias son personas exclusivas. El médico no tiene contacto con esas dos áreas, entonces la gente debe tener la seguridad que el hospital, si bien allí hay enfermos, no le representa un riesgo adicional debido a que está debidamente la logística para evitar que haya ese tipo de contagios.
Aunque muchas personas pudiesen ser asintomáticas y no sufrir complicaciones al contagiarse del nuevo coronavirus, algunos de los síntomas más frecuentes de la enfermedad y que pueden identificarse son fiebre, tos seca, cansancio, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, entre otros. Anita, esta es la información.
Gracias, Gonzalo, por esto que nos compartes. Pues sí, un diagnóstico oportuno puede llegar a favorecer, depende, insisto, de la condición de la persona y también de que reciban algún tratamiento, que aunque en este caso no hay uno como tal exclusivo para coronavirus, pues según cómo se vaya comportando la enfermedad en cada persona, pues se pueden atender los síntomas.
Sí, justamente.
Porque es lo único que se hace, ¿no? Atender los síntomas y tratar de que haya una mejor calidad mientras para las personas que están cursando pues esta enfermedad. Entonces, pues no esperar, porque si dejamos que transcurra el tiempo, si no estamos, por ejemplo, supervisando la oxigenación, tomando la temperatura, pues obviamente esto puede generar complicaciones si llegas al hospital ya en un estado complicado, que a veces cuesta sacar a la gente de esa situación y bueno, en otros casos pues ha costado vidas.
Incluso el médico lo comentaba que muchas de las ocasiones, por ejemplo, por no acudir de manera oportuna o temprana a recibir atención, se queda con secuelas más graves.
Exacto.
Tal es el caso de, por ejemplo, algún daño pulmonar. Entonces, se insiste mucho en acudir de manera oportuna y sobre todo también para algunas otras enfermedades, porque ha disminuido también la cantidad de pacientes en los hospitales debido a ese miedo que se tiene, ¿no? Y si me contagio, y si ahí voy ya no me dejan salir, etcétera. Pero bueno, estos son miedos
es
o tabúes.
Miedo. Exactamente.
Exacto. Son áreas, bueno, muy diferentes.
También conocemos personas que han sido ingresadas al hospital con ese temor, ¿no? De si voy a salir o no, pero que precisamente por recibir una atención oportuna no tienen complicaciones y salen pues con muy buen pronóstico.
Así es.
Gracias, Gonzalo, por esta información. Ahora quiero comentarles esta información que es pues importante y también sorpresiva, ya que pacientes que se han recuperado de COVID-19 han salido del hospital presentando diabetes. Esto de manera posterior al tratamiento que se les otorga en el hospital. No es el caso de todos, pero bueno, vamos a escuchar esta información que nos ha preparado Elizabeth Ortiz.
En Jalisco hay personas que contrajeron el virus SARS-CoV-2 y salieron del hospital ya con diabetes. Varios especialistas han reportado estos hallazgos a nivel internacional en lo que va de la pandemia.
Los pacientes que hemos tenido nosotros dentro de la asociación con COVID, todos han sido tratados en casa, no han requerido hospitalización. Hemos tenido algunos conocimientos de que pacientes que no tenían diabetes, a raíz del tratamiento de COVID, salen del hospital ya con una diabetes secundaria al COVID. No sé si por el tratamiento que se les dio o ya era una diabetes que estaba por ahí oculta.
Es una condición que han experimentado personas adultas.
Por ahí tenemos un caso de una persona de 53 años que también salió con una diabetes secundaria después de COVID.
Por otra parte, comentó que durante esta pandemia los integrantes de la asociación han dado seguimiento a los pacientes con diabetes vía Zoom o en los casos en los que la persona no tiene cómo conectarse, la contactan vía telefónica. Debido a que el centro médico, la clínica 110 y la 46 fueron reconvertidas a COVID-19, los pacientes solo resurten las recetas para evitar acudir a las consultas. En los casos en los que no les surten insulina, la asociación interviene y de esa forma lo solucionan. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa. Recibimos un comentario que nos piden que se haga pues de manera anónima. Nos dicen que justamente este sábado se estuvo festejando a la Santa Muerte con banda en el barrio de Soyatitlán. Ante esta situación tan grave que estamos viviendo, a las personas no se les dio permiso de realizar esta actividad, sin embargo la llevaron a cabo. Pues bueno, no sé en esos casos si... Por ejemplo, bueno, puntualmente en este caso si la policía intervino o no, pero de que se realizó el festejo, pues hay incluso evidencias en imagen. Gracias a la persona que se comunica. Y bueno, ahora quiero invitarles a escuchar la segunda parte del perfil que se le realizó al señor Luis Humberto Gálvez.
Luis Humberto Gálvez Pérez es orgullosamente colotlense. Siempre le ha gustado la política. De joven, desempeñó varios cargos públicos en diferentes administraciones del gobierno municipal y estatal. A los 31 años, formó una familia con Sara Espinosa Carrión. A la par que sus hijos crecían, tuvo la oportunidad de laborar para el Banco de Desarrollo Rural en Colotlán, empleo al que pudo acceder por sus conocimientos y que le permitió ofrecerle una buena calidad de vida a su familia y comenzar con la construcción de su hogar.
Y el que entraba al banco era médico veterinario, era ingeniero civil, era licenciado, era contador público, puro de eso. Pues yo no contaba con un título, pero mis conocimientos, sobre todo en contabilidad, me hacían merecedor. Me hicieron una prueba y logré pasar libremente. Me dictaban, por ejemplo, 10, 12 cantidades así. No, me la jugué yo con el gerente del banco, siendo ingeniero. Una secretaria con una calculadora nos dictó a los dos y logré ganármela.
Al concluir su contrato en Banrural, pasan un par de meses y es invitado por sus sobrinos a migrar a los Estados Unidos. Dejar a su familia le partió el corazón, pero con la convicción de sacarlos adelante y apoyado por su esposa, se va en busca del sueño americano.
Tanto le están rogando al que está queriendo y me fui para Estados Unidos y gracias a Dios, fíjate. Me costó mucho, mucho, mucho sacrificio porque allá fui a trabajar. De veras tú, que tenía muchos años que no trabajaba. Allá empecé a trabajar en el landscaping, que es la poda de las yardas, sacate de las casas.
Aunque se encontraba de ilegal, tuvo la oportunidad de ganarse la confianza de sus patrones. Desempeñando varios cargos, fue adquiriendo experiencia y el aprecio de sus compañeros, pero un par de accidentes casi le arrancan la vida y le ocasionaron secuelas permanentes.
Accidentes que me hicieron perder la memoria, menos mal que fue nomás la memoria, ¿verdad? Y no la vida, porque tuve un accidente entre varios, ¿verdad? Un accidente que tuve automovilístico en Estados Unidos y luego aquí tuve otro que ya fue por cosa de accidente en una finca, ¿verdad?, que me golpeé la cabeza y me quedó el golpe interno y me tuvieron que abrir porque andaba ya muy mal. Y me aseguraban tanto en Estados Unidos como aquí que iba a perder la vida y que si sobrevivía que iba a quedar loco y que especie de paralítico. Y mira, yo les dije que bueno, pues... nomás lo loco me quedó eso, pero eso con esa satisfacción nací, ¿verdad? La locura, pero una locura controlable.
Poco a poco logró su recuperación y continuó trabajando, pero la vida le había preparado otra y muy amarga sorpresa, ya que en 2005 su esposa y madre de sus hijos fallece.
¿Fue difícil perder a su esposa?
Mucho, muy difícil, mucho, muy difícil. Perdí todo con ella. Con ella yo lo perdí todo. Sentí que hasta perdí capacidad mental. No sé, perdí las ganas de vivir todo, ¿verdad? Pero luego me deja la herencia de mis hijos y todavía tenía en la casa 3. Entonces, pues le seguí echando ganas y les dije a mis hijos: no pude venir a. No se me daba venir a México a ver, acompañar a mi esposa al cementerio porque tendría que haberme salido de allá y luego aquí qué.
Ya me canso de llorar y no amanece.
Su condición física y económica no permitieron que pudiera darle el último adiós a su amada. Después de platicarlo con todos sus hijos, tomó la decisión de que se quedaría a trabajar para seguirlos apoyando en lo que fuera necesario y no acudiría al funeral. Pasaron 7 años y la empresa para la que trabajaba lo despidió, ya que le aseguraban que si sufría un accidente no podrían costearle los gastos médicos que requiriera.
Me aseguran mis amigos que te va.
Porque cualquier accidente que tuviera dentro de la compañía para ellos significaban millones de dólares, porque ya tenían que pagarme a mí como yo demandara, y aparte estaban obligados, pues ante el gobierno del estado estaban infringiendo leyes, porque a mí deben de darme trabajo hasta cuando cumplo 70 años, hasta que llegaste a trabajar. Yo tenía 72. Dijo: ya no podemos tenerte aquí.
Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos.
Desempleado y con una familia que lo extrañaba en Colotlán, decidió que era momento de regresar. Admite que fue difícil encontrar un pueblo diferente al que dejó, pero sobre todo, vivir la ausencia de la persona que amaba.
Mi ranchito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste quedó.
2012, regreso a Colotlán en julio.
¿Cómo fue su llegada?
¿Para qué te cuento? Una tristeza. Afortunadamente todavía no se casaba la última de mis hijas, pero yo, si llegaba la tarde o me quedaba en, estaba solo un rato en la casa y volteaba y todo me estaba y aquí estaba esto, aquí estaba lo otro, aquí dormíamos, aquí comíamos, aquí hacía de comer y aquí bla 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 bla, aquí nos sentábamos en el mueble, estábamos veíamos televisión aquí.
Ya no vendrá y su recuerdo me persigue a donde voy. Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuándo vuelve.
Nuestro entrevistado menciona que cayó en depresión. No obstante, con el apoyo de su familia y amigos, pudo sobreponerse. Asegura que todas las experiencias de su vida le han dejado alguna enseñanza y recuerda con alegría sus años mozos.
Yo, qué esperanza que te pueda decir que he sido un hombre que de la iglesia a mi casa. No, tampoco. Me ha gustado el gusto. A mí me encanta el mariachi, la diversión. Me gusta vivir bien, pues aquí no, ¿verdad? Yo he disfrutado de todo. Y gracias a Dios, ahora puedo sobrevivir. Ahora que ya no puedo trabajar, puedo sobrevivir ante la inclemencia de mi carencia de fuerza física y carencia de preparación cultural. Porque la verdad, pues yo no conocí las universidades. Las conocí y las visitaba mucho. Porque, te digo yo, a mí me gustó mucho leer cuando podía, porque ya ni eso, tengo muchos años que ya no leo.
En la actualidad vive con una de sus hermanas, se encarga de cobrar algunas rentas, es tesorero de la Asociación de Lienzo Charro Gabriel Campos, se siente pleno y feliz por la vida que ha llevado y reitera su orgullo por el lugar que lo vio nacer.
Soy nacido, criado y revolcado en estas tierras blancas de mi Colotlán.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, quien ya está preparado con la información relacionada con el pronóstico del tiempo para esta semana. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buen día.
Muy buen día, Ana Cristina, y buenos días a todo tu auditorio.
Te escuchamos con el reporte.
Así es, mira, aquí estamos para darle seguimiento al reporte del clima. Para el día de hoy, Ana Cristina, se espera ambiente muy frío y vientos fuertes para los estados del norte del país. Asimismo, el nuevo frente frío número 16 se aproxima a la frontera norte de México, está asociado con una línea seca al norte de Chihuahua y Coahuila, y nos va a estar provocando, sobre todo, aparte del descenso de temperaturas, nos va a estar provocando rachas fuertes de viento para los estados de Chihuahua, Durango, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La onda tropical número 44 se desplaza al sur del país con un ingreso de humedad de ambos litorales y va a estar provocando lluvias, sobre todo para los estados del sur de México, de ligeras a moderadas. El pronóstico de temperaturas bajas debido a estos fenómenos, esperamos temperaturas de menos 10 a menos 5 grados centígrados, para sobre todo para las zonas serranas de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados centígrados para Baja California y Sonora, y de 0 a 5 grados centígrados para Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato. el pronóstico de temperaturas máximas, esperamos todavía temperaturas entre 35 a 40 grados centígrados para Michoacán y Guerrero, y se esperan rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora para Sonora, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León. El resto del país, esperamos ambiente de frío a fresco. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos cielo mayormente despejado, con algunas nubes ligeras por la tarde, sin probabilidades de lluvia. Esperamos un ambiente de fresco a cálido, tendremos temperaturas mínimas de los 6 a los 9 y máximas de los 26 a los 29 grados centígrados, con vientos variables de 15 a 30 kilómetros por hora. Esas son las condiciones que se van a mantener el resto de la semana, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues te agradezco muchísimo tu información. Te estaremos escuchando la próxima semana.
Claro que sí.
Que tengas excelente día y nos despedimos agradeciendo a todos el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos mañana a partir de las 9 horas. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.